a todos y bienvenidos al podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica, un espacio donde le daremos difusión a esta rama de la ingeniería, con ayuda de expertos que nos compartirán todo su conocimiento posible de su campo de acción e interés. En esta tercera emisión, Víctor Cervantes y yo, Alfonso Castillero, tendremos el honor de presentarles una entrevista que esperamos sea de inspiración para los futuros ingenieros y los deje con ganas de saber más. Dando una cordial bienvenida, cedo la palabra a nuestro entrevistador, Víctor Cervantes.
Muchas gracias, Alfonso. En esta ocasión, nos acompaña el doctor Francisco Arturo Ramírez Ortega. Actualmente, es docente en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Cuenta con un doctorado en Ciencias, con la especialidad en Biotecnología Vegetal, y maestría en Ciencias, con la especialidad en Biotecnología y Bioingeniería. Además, tiene 11 años de experiencia en el desarrollo y validación de protocolos para la detección de organismos fitopatógenos, elaboración de construcciones para la transformación genética de plantas y microorganismos, cultivo de microorganismos de interés agrícola y micropropagación de plantas, manejo del equipo de laboratorio de biología molecular y químico analista. Tiene experiencia en elaboración de artículos científicos y manuscritos. Cuenta con un canal de YouTube con el nombre de Paquipedia, enfocado al aprendizaje de diversos temas para diversas carreras de ingeniería. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo en esta ocasión con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y saludos a toda la audiencia. Gracias.
Antes que nada, me gustaría que nos platicara cuál es el propósito de su canal de aprendizaje.
Bueno, originalmente el canal surgió como respaldo para algunas de mis clases, ya que se le daba difusión a muchas presentaciones que tenía. De hecho, algunas de las presentaciones que hice ya hace varios años siguen ahí circulando en Google. Y pues decidí hacerlo oficial porque vi que tenían bastantes vistas y descargas. Entonces fui preparándolos y también en aquel tiempo daba clases para preparar a los chicos de ingreso a bachillerato, a secundaria. Y entonces también decidí de apoyo el canal para esa área. Sobre todo, algo que a mí en la experiencia profesional me costó mucho trabajo ver es la aplicación directa de las matemáticas, física y química, al área de trabajo, ya que afortunadamente sí se dan los conceptos que se necesitan para casi todas las áreas de trabajo profesional, pero muy pocos profesores te dan los conocimientos aplicados. Y entonces una necesidad importante que yo vi en el ámbito profesional es poder aterrizar esos conocimientos. Entonces, gran parte de lo que muestra en mi canal en realidad son aplicaciones a teoremas, a ecuaciones y seguimiento mediante modelado de algunos fenómenos que son muy difíciles de explicar y que casi no se ven ni en artículos ni en libros. Por eso supe lo importantes que eran. Algunos incluso son muy raros, muy pocas personas los van a encontrar. También hay muy poca literatura al respecto. Y en el canal pongo énfasis en cómo se resuelven problemas de ese tipo. Son raros, pero son aplicados.
Es de verdad un gusto saber que profesores como usted se suman al uso de herramientas tecnológicas para el autoaprendizaje. Y que además, su canal cuenta con una variedad de ejercicios que se aplican en diferentes ingenierías. Para adentrarnos un poco más al tema, me gustaría que nos definiera qué es la radiación.
Originalmente el término de radiación salió por la palabra radiar, o sea que sale en forma de radio, es decir, que sale desde un punto describiendo una circunferencia, pero hoy se sabe que es un tipo de onda electromagnética entre los cuales está incluida la luz. Dentro del término de radiación, aunque aplica más para ondas de alta energía como los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, también se sabe que aplica para ondas de baja energía como la luz visible, el infrarrojo, el microondas, entre otras. Para los que no estén familiarizados de la audiencia acerca de lo que es una onda, como su nombre lo indica, como en el agua, cuando haces una perturbación se genera una oscilación en el nivel del agua. Entonces, una onda electromagnética es exactamente lo mismo, pero en el campo electromagnético. Y así como no estamos muy acostumbrados a interactuar con la atmósfera, tampoco lo estamos a interactuar con el campo electromagnético. Sin embargo, está ahí, está presente y cambia. normalmente las que son de alta frecuencia son a las que llamamos nosotros radiación, que, bueno, repito, son las principalmente lo que conocemos como radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma, aunque hay de mayor frecuencia como los rayos cósmicos.
Se habla mucho de diferentes tipos de radiación. Sin embargo, dos vertientes que van de la mano son la radiación ionizante y la no ionizante. ¿Nos podría explicar a qué se refieren estos términos?
La radiación ionizante, como su nombre lo dice, es capaz de generar iones. Y bueno, ¿qué es un ion? Un ion es cualquier molécula o átomo que tenga una carga eléctrica. Entonces se puede producir un ion mediante un campo eléctrico, simplemente, o cuando hay interacción de elementos que están cargados, aunque no haya campos eléctricos interactuando. Por ejemplo, cuando se disocia sal en agua, se generan iones. Entonces, lo mismo pasa con la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es capaz de generar iones, pero solamente la que es de alta frecuencia. Pues ya estamos hablando principalmente de rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Y la no ionizante es la que no es capaz de generar iones. Por ejemplo, la luz visible, al interactuar con la materia, no genera iones, no les ocasiona pérdida de electrones ni ganancia de electrones. Simplemente interactúa con la materia y es lo que nosotros percibimos como luz. Pero usualmente se maneja más el término de ionizante, a que las ondas de alta energía arrancan electrones de la materia y la cargan eléctricamente. Y de hecho es precisamente el patrón de ionización lo que se utiliza para medir la radiación principalmente.
Para profundizar un poco en el tema, ¿cómo es que se producen los rayos X?
Todas las ondas del espectro electromagnético se dice que están hechas de fotones. Aquí me gusta hablar un poco de cómo una cosa muy pequeña es capaz de arrastrar una cosa muy grande. Por ejemplo, ahorita ya a nivel biológico, una sola bacteria es capaz de reaccionar a la presencia de una sola molécula de glucosa y se desplaza completamente. Y, por ejemplo, una molécula es capaz de desplazarse por la ausencia o presencia de un átomo, si hay una diferencia de concentraciones o algo así. Igual un átomo se puede desplazar en un campo si le falta o le sobra un electrón. Ya hablando en términos del átomo, pesa casi 2,000 veces más que un electrón. Ese átomo que es tan pesado es capaz de ser redirigido por el electrón que pesa 2,000 veces más. Bueno, pues también un electrón se puede mover por acción de un fotón que pesa también aproximadamente 2,000 veces menos. Si miramos a un fotón como una partícula, se puede decir que puede ser una partícula capaz de desplazar a un electrón. Y bueno, entonces volviendo a la pregunta, los electrones, como son mucho más grandes y tienen carga eléctrica, se pudieron estudiar más prontamente en la historia humana que los fotones. Pero se vio que los electrones, al ser acelerados en un campo eléctrico, esto es decir, cuando estaban haciéndose los estudios en los rayos catódicos, que eran una especie de lámparas capaces de emitir luz cuando eran sometidas a vacío extremo, si los electrones que eran acelerados en un campo eléctrico grande los frenabas drásticamente, emitían una radiación electromagnética, que son los rayos X. Estos rayos X, en realidad, cuando se desprendían porque el electrón, al perder su aceleración, en realidad perdía la partícula que le daba la energía, que es el fotón. Esto fue visualizado por primera vez por un doctor de apellido Röntgen. Él notó que al estar encendiendo las lámparas de rayos catódicos y precisamente al detener los electrones con placas metálicas, se dibujaban algunas figuras cerca de unas placas fotográficas. Y entonces pidió a su esposa que posara de la pantalla de una placa fotográfica y así fue como fue obtenida por primera vez la primera imagen de rayos X, que corresponde a la mano de su esposa y se denota perfectamente lo que es el anillo de compromiso que tiene su mano. Y bueno, los rayos X, así fue como fueron descubiertos. Él lo presentó en una feria como una curiosidad que no parece tan curioso, así de, miren, se puso la mano aquí, se mostró la figura. Eso significa que esta luz invisible al ojo humano es capaz de pasar objetos y descubrir lo que hay, lo que no se puede ver a simple vista, que en este caso lo que se veían eran los huesos. Y entonces fue como empezaron a surgir las aplicaciones. Pero él fue más allá todavía para decir que fue una curiosidad nada más. La unidad de carga eléctrica es el coulomb. Y entonces él definió la unidad de radiación, como el Röntgen, la que lleva su nombre, como la cantidad de radiación necesaria para arrancar en un kilogramo de aire un coulomb de carga eléctrica. Y ese es el Röntgen. O sea, hizo el estudio completo, presentó y gracias a eso se dio un paso muy acelerado en la aplicación de los rayos X. actualmente han evolucionado mucho para dar definiciones tridimensionales y cosas así. Los primeros estudios en realidad eran planos nada más. Lo que tú veías era una suma de planos de distintos grosores sin poder identificar qué tan gruesa era una sustancia.
Como ya lo mencionó, los rayos X tienen diversas aplicaciones, entre ellas el diagnóstico. Actualmente es muy utilizada. Sin embargo, ¿qué otras técnicas son utilizadas para estudios clínicos, además de los rayos X?
Existen muchas técnicas para estudios clínicos. Las primeras se iniciaron precisamente con rayos X. De hecho, un episodio poco conocido de Marie Curie es que ella en varios automóviles de la época adaptó pequeños laboratorios de rayos X para ayudar a heridos en la Primera Guerra Mundial. Les apodaban así los pequeños Curies. Fue así como nació la ciencia de la radiología. Después empezaron a aplicar otras técnicas. Por ejemplo, los rayos X evolucionaron para poderse adaptar a una aplicación ya en tres dimensiones y ya surgieron así las tomografías. Y a la década de 1960 empezó a aplicarse la resonancia magnética nuclear, que consiste en aplicar un campo magnético oscilante, es decir, que cambia de polo de norte a sur, varios millones de veces por segundo, incluso varios miles de millones de veces por segundo. Se aplica principalmente para átomos que tienen un electrón de más o un protón de más y son fáciles de ver mediante esta técnica. Pero ya después surgió otra que permite ver precisamente los que no tienen ninguna carga de más, que es la resonancia paramagnética nuclear. Y eso ocasiona que se puedan obtener también imágenes. Entonces, otra es utilizando ondas sonoras, y así es como surgió también el ultrasonido. Cada una de estas técnicas ha ido evolucionando, y entre otras técnicas que han ido surgiendo, ya hay muchas, muchas técnicas precisamente para el análisis clínico.
Y claro, sabemos que muchos estudios clínicos para la detección de diversas patologías o alteraciones se realizan mediante este tipo de técnicas de imagenología. ¿Nos podría comentar cuáles son los beneficios y los riesgos que tiene el uso de este tipo de estudio?
Cada estudio depende de lo que se desea visualizar. Y esto depende tanto de la patología, de qué tanto tiempo tiene mostrando síntomas, o si es algo muy agudo, como por ejemplo, cuando es algo fácil de diagnosticar, pero necesita solamente la certeza de conocer dónde está ubicado. Por ejemplo, una fractura es muy fácil de diagnosticar, pero necesitas conocer qué tan grave es. Puedes aplicar rayos X directamente. La placa de rayos X también ha evolucionado mucho. Quiero también aquí aclarar que al decir rayos X se habla de una gama muy grande de ondas. Y rayos X no abarca nada más un tipo de onda, sino que hay rayos X de baja, de mediana y de alta energía. Y los rayos X de alta energía, comparados con los de baja energía, son casi 1,000,000 de veces más energéticos. Entonces, la cantidad de radiación que puede recibir una persona depende mucho del tipo de rayo X que se está aplicando. Entonces, algunos lugares, como por ejemplo los aeropuertos donde ya había escáneres de rayos X de cuerpo entero, estos escáneres funcionan precisamente con rayos X, pero de muy baja energía, que son un poco más difíciles de detectar, pero la ciencia ha avanzado lo suficiente como para lograr imágenes bastante nítidas, y sobre todo aquí es donde es importante, aquí es donde entra mucho de la programación que hacen los biomédicos, el uso de buenos programadores para lograr una buena imagen a las coordenadas de rayos X que están mandando, y gracias a eso se ha avanzado mucho en este campo. Volviendo al tema, los rayos X que se manejan sobre todo para enfermedades que son fácilmente diagnosticables, normalmente son de baja energía y aunque son mucho más seguros que los de alta energía, sí requieren capacitación, personal capacitado adecuadamente, instalaciones adecuadas para el uso y todo lo que se contempla en el manual de seguridad, que vamos a hablar yo creo más adelante. Pero las enfermedades que son muy difíciles de diagnosticar requieren, aparte de que sean rayos X de alta energía para lograr distinguir un tejido de otro, pueden requerir también el uso de alguna sustancia que haga el contraste. Por ejemplo, si yo quiero diagnosticar algún tipo de cáncer, el tejido canceroso, si yo le saco una placa de rayos X así como si fuera una fractura, pues es invisible. Aquí hablamos de que hay órganos que son radioopacos, otros que no lo son. Los que son radioopacos son los que absorben la radiación, los rayos X, como los huesos, son completamente opacos, absorben fácilmente la radiación X, mientras que el tejido blando, como el músculo, la grasa, no la absorben, sino que la radiación pasa de largo, aun cuando sea de alta energía o de baja energía, no importa mucho. Entonces, para lograr un contraste, en algunos casos se inyecta o se ingiere alguna sustancia que permita hacer ese contraste, que generalmente son átomos pesados, uno de los que más se utiliza es el yodo, y así podemos distinguir dónde se distribuye el átomo pesado, dónde hay un tejido que es diferente a otro, y así poder distinguir el cáncer. Esto se logra gracias a que las células, por ejemplo, cancerosas, tienen distinta composición de iones y por lo tanto también de sales y de átomos que las células normales. Y esto es prácticamente invisible ante los rayos X normales, pero ya con la tinción adecuada se pueden visualizar fácilmente. En otros casos, por ejemplo, si tú quieres hacer un estudio más detallado, puedes recurrir a una onda de muy alta energía que son los rayos gamma. Esto se logra con lo que se llama como tomografía con positrones, donde se inyecta tejido, que se va a hacer el contraste, con una sustancia que es potasio que emite rayos gamma. Entonces, estos son de muy alta energía y permiten un contraste muy definido que con longitudes de onda menores no se lograría. El riesgo de exposición varía mucho dependiendo el estudio, la duración del estudio y la complejidad del estudio. Es un mundo la radiación, vaya.
Doctor Francisco, me parece muy interesante esto que está mencionando acerca de la aplicación de la radiación en los estudios clínicos, sobre todo en la aplicación de las diferentes frecuencias de radiación, los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta. Pero ¿nos podría comentar un poco más acerca de lo que las caracteriza a cada una?
Hay una pequeña brecha, sobre todo cuando estamos hablando de las fronteras de un tipo de radiación a otra. Para nuestros ojos, que tenemos tres moléculas que pueden detectar la luz visible, cada una responde a cierto color, que son principalmente lo que es el rojo, el verde y el azul. Y en base a la combinación de cómo se excita cada molécula, nuestro cerebro interpreta esto como los distintos colores del arco iris. Para lo que es la región ultravioleta no tenemos moléculas que reaccionen, no, nuestro cerebro no tiene cómo detectar estas moléculas. Por ejemplo, en la radiación ultravioleta de alta frecuencia con los rayos X, no hay mucha diferencia, no hay un margen claro así de decir aquí empieza el ultravioleta y aquí empiezan los rayos X. Y entonces lo deseable sería que pudiéramos nosotros aprovechar las distintas frecuencias que hay en el espectro electromagnético para tener tanta nitidez como nuestros ojos generan así los colores. En los rayos X, tan solo hablando nada más de esa frecuencia, cabría aproximadamente 1200 veces el arco iris en todo el espectro que nosotros llamamos rayos X. Algo que es de más energía que los rayos X, que son los rayos gamma, también tiene esa pequeña frontera de que no hay un margen claro de decir aquí empiezan los rayos gamma y aquí son rayos X. Lo que sí hay por definición es que los rayos X se obtienen principalmente, como había mencionado, al frenar un electrón drásticamente, entonces pierde su fotón y entonces ese fotón es lo que nosotros percibimos como rayos X. Sin embargo, los rayos gamma, por definición, aunque no es exclusivo, son aquellos que salen del núcleo de un átomo. Un electrón, como pesa aproximadamente 2,000 veces menos que un protón, 1,832 veces menos, entonces los rayos X que emite un electrón son aproximadamente así, 1,832 veces menos energéticos que un rayo gamma, que puede salir del núcleo de cuando un protón se desacelera. Cuando pierde su spin en el núcleo es un mecanismo complejo, pero así lo podemos casi definir. Los rayos gamma vienen de cuando un protón pierde energía o un neutrón, y los rayos X cuando lo hace un electrón. Mientras que los rayos cósmicos, ya estamos hablando de partículas de mucha energía, son partículas hipotéticas que si nosotros la logramos frenar, tendría tanta masa como un átomo. Son muy, muy energéticos, por lo tanto, desconocemos mucho de cómo funcionan, cómo podemos utilizarlos y sobre todo cómo detectarlos. Porque como había mencionado, tanto rayos X como rayos gamma, para ponerlo más o menos en claro, o sea, estamos hablando de un mundo de ondas electromagnéticas que no han sido aprovechadas como deberían y potencial que tienen, cada una de manera individual. Tal es así que cada molécula reacciona distinto ante una frecuencia distinta de rayos X. Esto, afortunadamente, ya se empieza a ser aprovechado para conocer la estructura de algunas proteínas, que estas proteínas reaccionan distinto a distintas longitudes de rayos X, y entonces nosotros podemos dilucidar cómo es el cristal de dicha proteína y poder asumir entonces cómo es su función, cómo generar inhibidores. De hecho, se han generado varios fármacos que pueden inhibir enzimas precisamente cuando ya se conoce la estructura tridimensional de la proteína en base al uso de rayos X. Hay algunos inhibidores farmacéuticos que fueron creados precisamente a partir de imágenes de rayos X para inhibir algunas enzimas que necesitan las células cancerosas para crecer. Entonces, si nosotros generamos la tecnología necesaria para separar todo el espectro de rayos X en varias subespecies, que serían, por ejemplo, los colores, así toda la gama de rojos, toda la gama de azules, pero allá hablando en rayos X, pues la ciencia avanzaría mucho más, porque nosotros aún batallamos mucho para detectar todas las frecuencias que hay disponibles. Y no se diga, hablando de los rayos gamma y los rayos cósmicos, ni siquiera tenemos la tecnología para generar rayos cósmicos. Si logramos nosotros frenar un rayo cósmico, generaría una partícula más o menos tan pesada como un átomo de oxígeno. Es muy, muy pesado eso. No sabemos realmente cómo se genera y mucho menos podemos reproducirlo. Entonces, aún hay mucho campo de investigación y de desarrollo para aprovechar todas las ondas que están ahí y que no podemos ver todavía.
Como ya lo comentó, es importante que entendamos estos conceptos y nos informemos de fuentes fidedignas, para que nosotros sepamos lo que el equipo de diagnóstico está realizando, y así evitemos una desinformación o creación de mitos, porque desconocemos la tecnología o porque no entendemos el cómo funcionan estos equipos. Además, cabe recalcar que estos equipos están rigurosamente probados y se siguen protocolos muy específicos, tanto para su uso como para su mantenimiento. Y bueno, debemos de entender también que cada estudio varía dependiendo del tipo de análisis que se requiere en el cuerpo o que indique el médico. Y por ello, en México específicamente, en el área hospitalaria, nos podría comentar cuáles son los protocolos de seguridad radiológica que se emplean tanto en infraestructura como en manejo de equipo.
Bueno, realmente en esto sí hemos tenido muchos avances en la materia de regulación y seguridad. La NOM 229 del 2002 contempla todo lo que es el blindaje, dosis, instalaciones, etcétera. Es completamente obligatorio que una persona que va a trabajar con esto esté familiarizado con esta NOM, con el Reglamento General de Seguridad Radiológica y el Manual de Seguridad Radiológica. Una persona que trabaja con radiación se dice que es una persona ocupacionalmente expuesta. Se abrevia POE. Un POE debe de tener mínimo una formación técnica en la cual haya visto precisamente las distintas radiaciones del espectro electromagnético, cómo pueden actuar en la materia viva. Además, no solamente en la materia viva, sino también cómo interactuar con objetos inertes. Por ejemplo, como había mencionado antes, los rayos X se generan al frenar un electrón drásticamente. Entonces, por ejemplo, si tú vas a trabajar con una fuente de radiación que emite electrones, no puedes ponerle un metal delante, porque cuando ese metal detenga los electrones, va a generar rayos X. Entonces, para frenar esos electrones, lo que se hace es frenarlos lentamente para que no emitan rayos X, sino emitan una radiación de menor intensidad. Entonces, para eso se utilizan cubiertas plásticas, dependiendo el tipo de seguridad radiológica que estés hablando, para detener esos electrones. Entonces, como se detienen más lentamente que con un metal, lo que estás emitiendo son rayos ultravioleta, y los rayos ultravioleta no salen del plástico, quedan atrapados ahí, entonces se hace algo más seguro. Ahora, hablando, por ejemplo, de las fuentes de radiación, sobre todo se manejan de dos tipos, fuentes cerradas y fuentes abiertas. Las fuentes cerradas, como su nombre lo dice, el material radioactivo o la fuente donde se genera la radiación, porque no necesariamente tiene que tener material radioactivo, está confinado. No hay manera en la que salgas si se siguen los protocolos adecuados. Entonces, de esta manera, en las fuentes cerradas, que es como trabajan la inmensa mayoría de las clínicas, no hay riesgo de contaminación radiológica, ni siquiera para quien opera, muchísimo menos para el paciente. Sobre todo, la mayoría de las fuentes de rayos X son fuentes completamente cerradas. El operador no tiene acceso a la fuente de rayos X, ni tiene por qué hacerle una modificación, sino simplemente la opera, la fuente se activa, suelta la radiación que debe soltar y se apaga y termina su función. Entonces ya no hay mayor riesgo que el que ya está previsto. En cambio, en las fuentes abiertas, por ejemplo, cuando se hace un estudio ya más delicado, por ejemplo, con la emisión de positrones, ahí la fuente radiactiva está accesible. Tienes que tener un cuidado muchísimo mayor al operarla y además se tienen que hacer cálculos muy minuciosos y se tienen que revisar adecuadamente para aplicar una dosis radiactiva a un paciente. Para seguridad radiológica, un POE aproximadamente debe de recibir, cuando mucho, una dosis de 50 milisieverts al año, máximo 100 milisieverts en 5 años. Eso es para una persona ocupacionalmente expuesta. Cuando es un paciente no hay una dosis clara, obviamente se hacen estudios para saber qué dosis no son peligrosas, pero digamos que las fuentes abiertas solamente se manejan en casos muy, muy, muy contados y para patologías muy específicas. Realmente los rayos X, precisamente como estamos hablando de fuentes cerradas, de dosis muy controladas y que no hay riesgo de contaminación cruzada de otros lugares, son relativamente seguros, muy, muy seguros, más bien dicho. Mientras que precisamente con los mayores riesgos, que es con las fuentes abiertas, se le explican al paciente siempre antes de hacer un estudio, nunca va a llegar alguien con una fuente abierta y a trabajar contigo, sino que siempre hay una explicación previa.
Y hablando de ello, doctor, ¿cuál es el dispositivo que se emplea para medir la cantidad de radiación expuesta en el cuerpo humano?
El aparato, al momento de que tú tomas un curso para hacer POE, el curso dura aproximadamente una semana cuando lo vas a tomar por primera vez y al final del curso se te da un aparato que se llama dosímetro. Hay muchos tipos de dosímetros dependiendo el tipo de radiación a la cual estés expuesto. El dosímetro en su mecanismo más sencillo es el que diseñó Roentgen, de que tienes una placa metálica y al interactuar con radiación electromagnética, esta le arranca electrones y esos electrones, en fin y al cabo, se pueden medir como una corriente eléctrica. Y entonces esta corriente eléctrica puede ser almacenada en un capacitor y después de que el dosímetro ha cumplido su vida útil, se mide el voltaje de dicho capacitor. Y entonces en base a eso se puede saber a qué dosis de radiación estuvo expuesto el POE. Varía muchísimo dependiendo el tipo de radiación, la parte del cuerpo en la cual se pone el dosímetro, porque como es sabido, por ejemplo, en las fuentes cerradas, uno de los órganos más radiosensibles son las gónadas. Entonces, por ejemplo, en personal que está expuesto a rayos X, que es el que toma las placas, normalmente el dosímetro va a una altura donde van aproximadamente las gónadas de quien está trabajando. En el caso de los investigadores, ellos trabajan con fuentes abiertas. Obviamente, en investigación casi nunca está en contacto con un paciente, sino que se hace precisamente para hacer que el paciente esté expuesto a la menor cantidad de radiación posible. En el caso de la investigación, el dosímetro va en la mano, que es la parte que más está expuesta a radiación. Entonces, los dosímetros para investigación normalmente son pulseras, aunque hay otros que se ponen sobre todo en órganos sensibles cerca del pecho o en la cara, dependiendo del tipo de dosímetro y la radiación que se esté trabajando. Ahora, en caso de fuentes abiertas ya más peligrosas, una de ellas, por ejemplo, es el tritio. Cuando se trabaja con agua tritiada, el hidrógeno es muy delicado porque se puede intercambiar con el hidrógeno de la atmósfera muy fácilmente. La atmósfera tiene agua, aun cuando el aire esté muy, muy seco, aun en los climas muy, muy secos, tiene agua. Entonces, ahí el dosímetro no solamente es el que porta el investigador, sino que debe de haber dosímetros ambientales para ver alguna fuga de radiación. Y bueno, la mayoría trabajan con un mecanismo simple de que se ioniza una placa metálica al recibir la radiación, se almacena la carga eléctrica que se liberó y se contabiliza. En otros casos, hay otro tipo de dosímetros que trabaja con moléculas volátiles, algunos éteres, alcoholes e hidrocarburos ligeros, los cuales al recibir la radiación electromagnética se excitan y cambian a la fase gaseosa. Estas moléculas están confinadas en una membrana semipermeable, la cual solamente permite el paso de la fase gaseosa. La cantidad de gas que se libera se contabiliza por diferencias de presión o de volumen, cuánto gas se ha liberado, y también se puede contabilizar entonces cuánta radiación ha sido emitida al detector. Hay muchos, ahora sí que es un mundo de posibilidades porque interactúan de muchas maneras los distintos tipos de radiación con la materia. Y es de ley verificar las normas vigentes de cada país y los reglamentos de seguridad radiológica.
Al usted contar con una certificación POE, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que debe saber una persona que se va a realizar un estudio de este tipo?
Una vez que tomas el curso de POE, no significa que vas a ser POE de por vida. La certificación tiene vigencia, entonces requiere capacitación constante. Obviamente, volverte a certificar es un poco menos riguroso que la primera vez que tomas el curso. La remisión del permiso para trabajar con fuentes abiertas o cerradas tarda aproximadamente un día, mientras que cuando se hace por primera vez sí llega a tardar una semana el curso. Y bueno, ya hablando entonces de los riesgos de exposición, dependiendo del tipo de estudio, es el tipo de recomendaciones que se les da. Por ejemplo, al inicio de la resonancia magnética nuclear había ciertos problemas porque algunos tatuajes tenían partículas metálicas, las cuales se excitan con mucha facilidad con el campo magnético oscilante de la resonancia, y hubo casos de que se incendiaba el tatuaje. Bien, se quemaba la piel, o sea, no prendía fuego, pero se quemaba la piel. Obviamente también, por ejemplo, en el caso de resonancia magnética nuclear, se recomienda mucho el no tener objetos metálicos, no llevar pulseras, anillos, cosas de ese tipo, porque reaccionan muy fácilmente con los campos magnéticos. De hecho, como había mencionado, los campos magnéticos son tan intensos y tan oscilantes, oscilan varios millones de veces por segundo, que aún la materia que no tiene relación con la carga eléctrica, como por ejemplo algunos tipos de grasas, parafinas, reaccionan. Precisamente esa reacción que tienen ante el campo magnético es lo que permite dilucidarlos de otras estructuras. Por ejemplo, en algunos estudios de resonancia magnética nuclear se trabaja con iones. Es importante que el paciente lleve una dieta adecuada dependiendo del estudio que se le va a realizar, porque como había mencionado también antes, las células cancerosas, por ejemplo, tienen distinta concentración de sales y distinta composición de iones con respecto a las células normales. Por ejemplo, las células cancerosas llevan principalmente un metabolismo anaerobio. Eso hace que su detección sea fácil mediante la lactato deshidrogenasa. Las células cancerosas producen mucha lactato deshidrogenasa porque producen mucho ácido láctico y precisamente para deshacerse del ácido láctico necesitan la lactato deshidrogenasa. Entonces, ese cambio en la acidez es lo que las hace visibles ante un campo magnético oscilante porque acumulan de manera distinta iones a como lo hacen las células normales. Entonces, una dieta adecuada en sales, dependiendo del estudio que se vaya a realizar, casi siempre es indispensable para este tipo de estudios. Cuando hablamos, por ejemplo, también de rayos X, aquí la mayoría de los estudios que se hacen con rayos X son completamente seguros al paciente, no tienen mayor riesgo, pero lo que sí llega a ver es que el paciente llega a tener trastornos, pero son de ámbito psicológico, por el miedo a la radiación, no porque la radiación le esté haciendo algo. Entonces, en algunos casos hay pacientes que después de sacarse una placa de pie, tienen vómito y realmente es un efecto psicológico completamente. Incluso he tenido conocidos que fueron sometidos a un tratamiento de radioterapia para el cáncer. Estas personas son POEs. Y entonces ya tenían una predeterminación que cuando aún de manera de placebo les mostraban una fuente radiactiva, aun cuando la fuente no fuera radiactiva, ellos se sentían mal, tenían dolor de cabeza, tenían náuseas, etc. En el caso de los estudios que tienen riesgo mínimo, que son rayos X, pues sobre todo se le recomienda ahora no tanto al paciente, sino al médico que vaya a tratar, darle una explicación de lo que es la seguridad, que no hay mayor riesgo una vez que salga de la placa. No va a haber acumulación en el cuerpo, porque también esa es otra. Los pacientes a veces creen que la radiación se acumula en el cuerpo. No se acumula la radiación, no la vas a almacenar. De ese tipo de pláticas, sobre todo en pacientes, que es la primera vez que se les hace un estudio con rayos X, darles esa explicación. Y bueno, precisamente como el efecto que ocasionan las radiaciones en realidad es más psicológico que físico, en realidad también algunos placebos funcionan con el paciente, así de, mira, para las náuseas, toma esto, cosas así. O sal a tomar aire y con eso el paciente mejora, porque realmente sus síntomas son solo psicológicos. Y bueno, eso serían, digamos, que unas de las cosas que se tienen que tomar en consideración. Que los seres humanos siempre tenemos miedo a lo desconocido y la radiación es de las cosas que más temor tienen en las personas.
Nuevamente reiterando el agradecimiento por esta valiosa entrevista. Es un placer tenerlo con nosotros. Gracias por brindarnos un poco de su tiempo, doctor. Y bueno, recordemos que el conocimiento es poder, solo si es aplicado.
Sí, sobre todo a los que están aprendiendo estos temas, yo sí les recomiendo que vean sobre todo los cuidados que están especificados en la NOM 229 del 2002. También el Reglamento de Seguridad Radiológica. Están en la red, están disponibles. Y que, como había mencionado, para hacer PUE necesitas capacitación constante. Algo que debes de tener presente para cualquier área profesional es que no debes de tenerle miedo, pero jamás debes de perderle la precaución. Jamás, jamás. Nunca debes de bajar la guardia cuando estás trabajando, sobre todo con fuentes abiertas. Y el conocimiento siempre es tu mejor defensa. Estar bien informado y actualizado.
Muchas gracias por su valioso tiempo y esta espléndida entrevista. Si alguien dentro de la audiencia está interesado en el contacto de alguno de nuestros entrevistados, dejamos la información en la descripción de este podcast. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación a escucharnos nuevamente. Esperamos que la entrevista haya sido del agrado de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y a nuestro Instagram, donde nos pueden encontrar como seif.upivi.ipn. Estaremos difundiendo constantemente información del interés biomédico. Mi nombre es Alfonso Castillero y con esto damos por finalizada la segunda transmisión del podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica. Hasta pronto.